Las 9:36 de la mañana, saludamos a nuestro invitado hoy en Boulevard, Ekain Rico, secretario de Política Autonómica y Políticas Públicas del PSE, secretario general del Grupo Socialista en el Parlamento Vasco. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es noticia de estas últimas horas, de esta mañana, de hecho, Patxi López será el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. ¿Están satisfechos los socialistas vascos?
Evidentemente sí, para nosotros Patxi es un referente. Evidentemente tiene una autoridad manifiesta, ha sido el lehendakari de este país y a lo largo de toda su trayectoria lo que ha demostrado es precisamente un compromiso con los valores socialistas y en la búsqueda del acuerdo, algo que yo creo que va a ser fundamental en esta nueva etapa como portavoz en el Congreso de los Diputados.
Sustituye a Héctor Gómez, ¿qué va a aportar con respecto a su antecesor?
Yo creo que es una nueva etapa la que se está abriendo, la que en el próximo Comité Federal el secretario general del partido, Pedro Sánchez, propondrá al máximo órgano entre congresos. Y yo creo que Patxi López es una voz autorizada. Lo primero que hay que hacer es reconocer el trabajo de nuestro compañero Héctor, que además ha desarrollado una intensa labor y además una labor de coordinación con los diferentes grupos parlamentarios de todas las comunidades autónomas. Hace unos meses estuvo aquí en Euskadi con nosotros, con el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco. Y en esta nueva etapa yo creo que una de las aportaciones más claras de Patxi López va a ser ese peso de autoridad, ¿no? Es una persona bien conocida por toda la sociedad española y además es una persona que ha desarrollado tareas muy importantes de gestión dentro del ámbito del Partido Socialista y en diferentes cargos institucionales. Yo creo que ese know-how, ese saber hacer, será una de las señas de identidad de esta etapa como portavoz en el Congreso de los Diputados.
¿Y por qué hacía falta una nueva etapa en el Partido Socialista?
A lo largo de todo este tiempo, cuando surgen diferentes partidos, diferentes movimientos, lo que queda claro es que los partidos que tenemos ya más de 100 años, como es el caso del Partido Socialista, demostramos una cosa clara y es la capacidad de adaptarnos a los tiempos. Y además demostramos que tenemos banquillo más que suficiente. Yo creo que en esta nueva etapa de consolidación del mensaje y las tareas de este gobierno que está transformando España, pues es importante contar con perfiles tan sólidos como puede ser el de Patxi.
Patxi López conoce perfectamente la política vasca. Y yo no sé si este nombramiento sería también una manera de defenderse o de poner un escudo ante las críticas arremetidas por el Partido Popular por los recientes pactos del PSOE con Bildu.
Bueno, yo creo que el Partido Popular realmente tiene un problema porque vimos el otro día en el debate del Estado de la Nación a todos los partidos políticos hablando de las medidas que son necesarias para hacer frente a esta etapa de incertidumbre que ha generado la guerra de Ucrania, salvo al Partido Popular, para lo que todo absolutamente era ETA. Es evidente que en el caso de Patxi López nadie le tiene que decir que es ETA o que no es ETA. Patxi López, junto con José Luis Rodríguez Zapatero, con Alfredo Pérez Rubalcaba, fue uno de los protagonistas de conseguir que acabáramos con la banda terrorista ETA y evidentemente esa es una cuestión que nadie nos tiene que contar. Yo creo que verdaderamente el que tiene el problema es el Partido Popular, que está absolutamente desconectado de la realidad y 11 años después del final de la banda terrorista ETA, pues siguen con esa cuestión y sinceramente están muy fuera de la realidad. Sobre todo aquí en Euskadi lo vemos muy claramente.
De todas maneras, las críticas por los pactos con Bildu también han llegado de voces del propio Partido Socialista, ¿no? Como Felipe González, por ejemplo.
Pero yo creo que está muy desenfocado. Yo creo les llamaría a leer perfectamente esta ley, en el caso de la Ley de Memoria Histórica, que ha sido las críticas a las que me haces referencia. Yo creo que la lectura de esa ley queda muy a las claras que el objetivo primero es loable, es absolutamente necesario contar con una ley como la que contábamos a través de la aprobación de esta ley, de nueva ley de memoria histórica. Y yo creo que lo que siempre hemos puesto de manifiesto los socialistas es el para qué ¿para qué se hace? Si uno lee esa ley, ve claramente que esa ley es necesaria y necesitamos contar con la aprobación. Yo, cuando, por ejemplo, el Partido Popular critica la ley diciendo que es que ha salido con EH Bildu, yo le preguntaría si ese es el problema, el único problema, ¿por qué el Partido Popular no votó a favor de la ley? Si hubieran votado a favor de la ley, no hubiera hecho falta ningún otro socio. Pero es que realmente el Partido Popular oculta sus penas en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que el Partido Popular está en contra de la memoria histórica y ese es el gran problema que tiene el Partido Popular. Una vez más, lo decíamos antes con el tema de ETA, pues también con la memoria histórica están absolutamente fuera de la realidad que necesita este país.
Uh-huh. El nombramiento de Pilar Alegría va a suponer una remodelación en el gobierno.
Eso es algo que tendrá que determinar el secretario general del partido y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Yo sé que las necesidades de la actualidad son imperativas en todos los medios de comunicación, pero eso es algo que tendrá que decidir Pedro Sánchez.
Uh-huh. Anoche en Gambara, Juancho López de Uralde, el diputado de Unidas Podemos, decía esto.
Por los nombres que se están barajando, pues da la impresión de que Sánchez está terminando con el sanchismo, ¿no? Pero en todo caso, bueno, pues vamos a ser respetuosos, vamos a esperar, vamos a
ver. ¿Sánchez quiere terminar con el sanchismo?
Bueno, te lo decía antes, nosotros tenemos bastante más de 100 años de historia. A mí me hace gracia pues este tipo de cuestiones, ¿no? Lo del sanchismo, como en su momento el felipismo, el zapaterismo, el rubalcabismo. Bueno, quienes estamos en el Partido Socialista somos muy conscientes de que estamos dentro de una organización que tiene un bagaje histórico que solamente sale adelante si es capaz de estar por encima de las personalidades. Eso quizá no le pase a Podemos, estamos viéndolo ahora, ¿no? Pero nosotros somos un partido sólido, un partido que se basa en ideas, no se basa en personas. Evidentemente estamos todos detrás de nuestro secretario general, Pedro Sánchez, pero el Partido Socialista es mucho más que los nombres.
Uh-huh. Sobre la relación entre el PSOE y el PNV, ¿diría usted que está pasando por horas bajas en Madrid?
No lo sé. Eso se lo tendrá que preguntar igual al Partido Nacionalista Vasco. Yo le puedo decir que... Te puedo decir que... Vamos a tutearnos,
sí,
¿no? Yo te puedo decir que en Madrid, evidentemente, como aquí, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco somos dos partidos diferentes. Y en base a esas diferencias, bueno, en el caso de España, el Partido Nacionalista Vasco no es socio de una coalición de gobierno, es un socio externo a ese gobierno y en función de su propia ideología o de su propio programa apoya o no apoya determinadas cuestiones. Yo creo que el presidente Sánchez ha demostrado durante todo este tiempo que el Partido Nacionalista Vasco es un aliado de este gobierno y ha mostrado siempre su mano tendida para llegar a abordar acuerdos importantes para seguir transformando España. En algunas ocasiones lo hemos conseguido, en otras, como con la reforma laboral, no. Pero bueno, yo creo que entra dentro de las relaciones normales entre dos partidos distintos y lo que a mí sí me parece importante es destacar que en el caso del gobierno de España, las políticas que se están desarrollando, en muchos casos con el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco, son políticas que vienen bien a toda la ciudadanía española y también a la ciudadanía vasca. Por lo tanto, yo creo que ante esta situación y además ante una falta de alternativa real en el arco parlamentario, creo que la relación entre Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, Gobierno de España y Partido Nacionalista Vasco, lo mejor que nos puede pasar a los ciudadanos y a las ciudadanas de Euskadi es que siga siendo engrasada con el Partido Nacionalista Vasco y con todos los socios parlamentarios.
O sea, ¿están condenados a entenderse?
Yo no utilizaría la palabra condena, porque yo creo que cuando aprobamos leyes, cuando aprobamos actuaciones que van en beneficio de la ciudadanía, no es ninguna condena. Cuando probamos medidas que lo que hacen es incrementar, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera, no es ninguna condena. La condena sería si se estuvieran haciendo cosas que uno no comulga con ellas ideológicamente, pero en este caso creo que no, la palabra no es condena.
¿Qué le dicen a Pedro Sánchez desde aquí, desde el Partido Socialista? Porque dijo en el estrado, en el debate del Estado de la Nación, reprochó a los jeltzales ser muy exigentes cuando también en el gobierno vasco cuecen habas.
Claro, porque yo esto lo he dicho en los micrófonos de esta misma cadena en alguna ocasión en el Parlamento, en las ondas donde participo. Yo a veces le oigo al Partido Nacionalista Vasco en España, en el Congreso de los Diputados, decir lo mismo que nos dice la oposición aquí en el Parlamento Vasco. Y claro, a mí eso no me parece coherente. Yo creo que un gobierno tiene que gobernar. Y eso es lo que defendemos, por ejemplo, aquí en Euskadi, tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco, y el gobierno adopta medidas. Entonces, sorprenderse porque el gobierno de España adopte medidas no me parece coherente.
Sobre el autogobierno, Aitor Esteban les afeaba que se lamina constantemente, pero el calendario propuesto por el Partido Socialista continúa, ¿no? Según las últimas claro. declaraciones. Uh-huh. ¿El compromiso del estatuto va a ser siempre sí o depende si el gobierno está respaldado o no por el PNV?
A ver, nosotros como socialistas vascos, además lo pusimos negro sobre blanco en el propio acuerdo de gobierno, tenemos un compromiso absoluto con el desarrollo estatutario. Incluso ahí, no solamente el Partido Socialista de Euskadi, sino el Partido Socialista Obrero Español, creo que no ha habido, y eso es un dato objetivo, no ha habido un gobierno de España con mayor vocación de negociación de esas transferencias en lo que tenemos de historia. Se ha visto, y es verdad que algunas tardan, pero como incluso le he oído en algunas ocasiones a la propia Olatz Garamendi, se hace porque son negociaciones serias que en algunos casos son dificultosas, lo vimos con el ingreso mínimo vital. Era la primera vez que se ponía en marcha una transferencia de este tipo y finalmente se consiguió. Yo creo que la vocación del gobierno de España, la vocación de Pedro Sánchez en ese sentido, no admite ningún tipo de duda. Lo que sí creo que hay que también decir claramente es que a veces se habla de ese cronograma como si fuera un cronograma de transferencias, y no. El cronograma establece específicamente y expresamente en su título que es sobre posibles negociaciones. Por lo tanto, lo que indica es cuándo comienzan esas negociaciones, no cuándo se tiene que dar la transferencia. Y en base a esas diferentes negociaciones, en base a la complicación que unas pueden tener más que otras, se van desarrollando con normalidad esas negociaciones. Y la apuesta es clara e indubitada por parte tanto de los socialistas vascos como del propio gobierno de España.
Uh-huh. Sobre el papel de EH Bildu en Madrid, ¿EH Bildu se ha convertido en socio prioritario del Partido Socialista?
Pues la cuestión está en que la aritmética parlamentaria es la que es. Y para sacar determinadas leyes necesitas unas mayorías, para sacar otras leyes necesitas otras mayorías. Y nosotros tenemos muy claro, como te he dicho al principio, que nuestra pregunta siempre tiene que ser el para qué. ¿Para qué queremos sacar adelante esas leyes? Y si en mejorar la vida de la gente coincidimos con diferentes partidos, no vamos a rechazar en ningún caso esos votos y esas negociaciones. Eso está claro.
Tanto en Madrid como en Euskadi, ¿no?
Evidentemente. El último pleno del Parlamento Vasco en junio vimos cómo sacábamos adelante cuatro leyes con acuerdos transversales con diferentes partidos políticos.
Uh-huh. Sobre las elecciones municipales y forales de 2023, no sé si tienen ya algún tipo de balance, si apostarían por repetir esa fórmula de pactos.
Vuelvo a ir al para qué. Nosotros siempre decimos que cada elección se tiran los dados salen de una manera y luego te tienes que plantear lo que nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Ser útiles a la ciudadanía. Si la ciudadanía te da la mayoría, cumplir tu programa. Y si la ciudadanía no te da la mayoría, intentar que la acción de gobierno se parezca lo más posible a tu programa. Nosotros, evidentemente, nunca nos vamos a meter en aventuras que vayan en contra de la estabilidad y la centralidad que hemos logrado con los acuerdos que, por ejemplo, ahora tenemos adoptados. Pero es evidente que lo importante es siempre ese para qué.
O sea que querría repetir un acuerdo global con el PNV en pro de esa centralidad?
Todo siempre queda supeditado a los resultados electorales. Eso es así, te lo vuelvo a repetir porque es que es un principio de realidad. Y a partir de ahí nuestra valoración en estos momentos de los acuerdos que tenemos con el Partido Nacionalista Vasco, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito foral y autonómico, son positivos en tanto en cuanto están dando soluciones a los problemas reales de la ciudadanía. Nuestro objetivo es siempre dar esas soluciones y no generar nuevos problemas a la ciudadanía.
Uh-huh. ¿Y serían partidarios de arrebatarle alcaldías a EH Bildu allí donde gane?
Pero esto es política y ficción. Esto ya es, ya no es tirar los dados, es sacar la bola de cristal. Nosotros, evidentemente, a lo largo de todos estos años hemos desarrollado programas y acuerdos de gobierno de muy diferente signo. Y la cuestión es que nosotros, cuando se den esas elecciones municipales y forales, abordaremos esos procesos de negociación en base a esos mismos objetivos, seguir dando soluciones a los problemas de la ciudadanía. Nuestro objetivo no va a ser ni arrebatar ni poner a nadie, sino dar soluciones a los problemas de la ciudadanía.
Sí, no, lo decía porque EH Bildu sí que está cooperando con el PSE en localidades donde gobierna, ¿no?
Uh-huh. Así es, y Carrequín Podemos también.
Uh-huh. ¿Y la idea es continuar haciendo?
Nuestra idea siempre ha sido la de generar acuerdos que doten de estabilidad. Cuando en alguna ocasión esos acuerdos han sido incumplidos por quien ha sido nuestro socio principal en Euskadi, que es el Partido Nacionalista Vasco, nos hemos visto abocados a llegar a acuerdos con transformaciones políticas.
Uh-huh. Otro de los asuntos que ha estado de actualidad en estos días es la imposibilidad de aprobar la ley del solo sí es sí en el Senado por una jugada del Partido Popular. No sé qué lectura hacen de lo sucedido.
Pues que el Partido Popular está el cuanto peor mejor. Y ese es el único balance que se puede hacer de la gestión de lo que lleva Feijóo en las presidencia del Partido Popular. Yo creo que una ley tan importante no merece lo que acabas tú de decir, una jugarreta, ¿no?, del Partido Popular. En cualquier caso, en su momento en el Congreso se levantarán todas las enmiendas que se tengan que levantar, en tanto en cuanto existe una mayoría que sí tenemos un compromiso claro con las mujeres.
Uh-huh. Pues se cae Enrico, secretario general del Grupo Socialista en el Parlamento Vasco. Es que ricasco.
Es que ricasco, Zuri.
Agur.
Agur.